Desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, esto es Voces de la FAO. 122 millones de personas más padecen hambre en el mundo debido a la pandemia, a eventos climáticos extremos y a conflictos, incluyendo la guerra en Ucrania. Este incremento significativo respecto a los 613 millones en 2019 se resalta en el último informe del Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo de las Naciones Unidas. En dicho informe se expone la urgente necesidad de transformar nuestros sistemas agroalimentarios para enfrentar este desafío global. Nuestra colega, la oficial de comunicaciones, Laura Quiñones, conversó con Máximo Torero, el economista jefe de la FAO, acerca de los últimos datos. Durante su diálogo, hablaron de cómo en América del Sur lograron reducir las cifras del hambre y cómo, por el contrario, en la región del Caribe, estas aumentaron debido al impacto negativo de la COVID-19. En este intercambio, también se destacan las recomendaciones y acciones que podrían ponernos de nuevo en el camino hacia el hambre cero.
Hoy me encuentro con el economista jefe de la FAO, Máximo Torero, quien está aquí con nosotros para hablarnos sobre el informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo de este año, el 2023. Economista jefe, ¿cuáles son las principales conclusiones de este informe con respecto a las cifras del hambre y la malnutrición?
Un hallazgo clave es que el hambre mundial, medida con la prevalencia de subalimentación, se mantuvo relativamente sin cambios del 2021 al 2022, pero aún está muy por encima de los niveles anteriores a la pandemia del COVID-19, afectando alrededor del 9.2% de la población mundial en el 2022 en comparación con el 7.9% en el 2019. Esto significa que 122 millones de personas más se enfrentaron al hambre en el 2022 que en el 2019 antes de la pandemia. Se prevé que casi 600 millones de personas sufrirán hambre en el 2030. Esto es alrededor de 119 millones más que un escenario en el que ni la pandemia ni la guerra en Ucrania hubiera ocurrido. Y alrededor de 23 millones más que si los eventos del 2022 no hubieran sucedido. Esto apunta al tremendo revés provocado por la pandemia, así como el inmenso desafío de alcanzar la meta de los ODS para erradicar el hambre. Sin embargo, el nivel mundial de la hambruna en el mundo oculta diferencias sustanciales a nivel regional y subregional. Si bien el hambre disminuyó en Asia y en América Latina en el 2022, todavía estaba aumentando en Asia Occidental, el Caribe y todas las subregiones de África.
Como usted ha mencionado, el hambre sigue aumentando en algunas partes del mundo, pero se ha estabilizado en otras. ¿Por qué está ocurriendo esto?
El hambre se ha estancado e incluso ha disminuido en algunos países de Asia y América Latina en el 2022. Estas son buenas noticias y para haberse beneficiado por el repunte económico después de la pandemia del COVID-19. Esto, sin embargo, no se observa en Asia Occidental, el Caribe y todas las subregiones del África. Esas son las malas noticias que este informe trae. Así como las condiciones económicas mundiales parecían ser más favorables para el 2022 y las perspectivas de reducción del hambre y la inseguridad alimentaria hacia niveles anteriores a la pandemia parecían ser posibles, el estallido de la guerra con Ucrania envió otro shock a través de la economía mundial, exacerbando los precios de los alimentos y poniendo esos indicadores en una situación inferior. Como resultado, la recuperación observada en el 2021 se desaceleró aún más en el 2022.
Gracias, economista jefe. Quisiera preguntarle, dada la inflación actual y el aumento de los precios de los alimentos y, como usted lo mencionó, la guerra en Ucrania, ¿cómo es posible que se estén estabilizando las cifras mundiales del hambre?
Este es uno de los resultados más importantes de este informe. ¿Qué significa esto? Que si no hubiera habido el COVID-19 y la guerra en Ucrania, la desnutrición crónica habría disminuido. Ahora, ¿qué ha pasado? Las tendencias mundiales del hambre reflejan la combinación de dos factores que interactúan en direcciones opuestas a nivel de los hogares. En primer lugar, los precios se han visto afectados y ha afectado las cifras del hambre. Como se ha señalado, los precios mundiales de los productos alimenticios básicos estaban aumentando constantemente antes de la guerra, pero la guerra exacerbó la situación, creando un nuevo aumento en los precios de los alimentos, dado el consiguiente aumento en el costo de la importación de alimentos debido al aumento de los precios. Los países que dependen de gran medida de las importaciones de alimentos se han visto particularmente afectados, porque su costo de importación ha aumentado. Los aumentos de los precios de los alimentos y la inflación general también han afectado los segmentos más pobres de la población porque ellos gastan una mayor proporción de sus ingresos en alimentos. El segundo factor que va en el sector contrario y positivo es que el ingreso ha aumentado y ha mejorado dado la recuperación desde el 2022, que probablemente contribuyó a un aumento de la renta disponible a los hogares y para eso tener un mejor acceso a los alimentos. en particularmente para los hogares más pobres que sufrieron grandes pérdidas de ingresos durante la pandemia, lo que ha ayudado a esta situación de mejora para algunos países del mundo. Además, algunas poblaciones rurales pobres dedicadas a la agricultura pudieron incluso haberse beneficiado de precios más altos para sus productos agrícolas. Por lo tanto, la situación de estancamiento del hambre mundial observada para el 2022 es el resultado de la interacción de estos dos factores, el aumento de los precios y la recuperación de los ingresos. Pero ciertamente, en regiones donde el hambre disminuyó, como en Asia y América Latina, el efecto ingreso ha prevalecido. En otras regiones donde el hambre sigue aumentando, tanto la falta de recuperación de los ingresos como el aumento de los precios han prevalecido en combinación.
Este año, el informe se centra en la megatendencia de la urbanización. ¿Nos podría explicar cuáles son las principales conclusiones de este informe respecto a esto?
La urbanización es claramente una megatendencia. Es uno de los drivers más importantes que estamos observando a largo plazo. Esto no lo podemos pasar por desapercibido y si queremos mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición para todos, debemos tener en cuenta esta tendencia. El aumento de la urbanización, con casi 7 de cada 10 personas proyectadas para vivir en ciudades para el 2050, está impulsando cambios en los sistemas agroalimentarios que no podemos entender si continuamos utilizando la división urbana y rural tradicional. Estos cambios en los sistemas agroalimentarios representan tanto desafíos como oportunidades para garantizar que todos tengan acceso a dietas saludables asequibles. Los desafíos incluyen una mayor disponibilidad de comidas más baratas, de conveniencia, preparadas previamente y rápidas, a menudo densas en energía y altas en grasas y azúcares y o sal que pueden contribuir a la desnutrición. También la disponibilidad insuficiente de verduras y frutas para satisfacer los requisitos diarios de dietas saludables para todos. Otro problema es la exclusión de los pequeños agricultores de cadenas de valor formales y la pérdida de tierra y capital natural debido a la expansión urbana. La urbanización también presenta oportunidades, ya que es el resultado de cadenas de valor alimentarias más largas, formales y complejas que amplían la actividad generadora de ingreso en el empleo no agrícola, especialmente para mujeres y los jóvenes, y aumentan la variedad de alimentos nutritivos. Además, los agricultores a menudo obtienen un mejor acceso a los insumos y servicios agrícolas a medida que las zonas urbanas se acercan a las zonas rurales.
¿Cuáles son las recomendaciones del informe para que los Estados miembros o los países del mundo alcancen este objetivo de desarrollo sostenible número 2, el de hambre cero, para el 2030?
Si los Estados miembros no redoblan los esfuerzos para transformar los sistemas agroalimentarios, el ODS 2 no se alcanzará de aquí al 2030. Y por favor, no solo son los Estados miembros, es toda nuestra comunidad, sector privado, sector público, sociedad civil y agricultores. Tenemos que trabajar juntos para lograrlo. En primer lugar, debemos integrar las políticas humanitarias conjuntamente con las políticas que buscan lograr la paz en los casos en que hay conflictos. En este sentido, los esfuerzos de consolidación de la paz deben vincularse al apoyo a los medios de subsistencia, la protección social sensible a la nutrición y los programas para el desarrollo de cadenas de producción y suministros resilientes y eficientes. Los enfoques basados en la comunidad deben ser un aspecto clave de las políticas posteriores a los conflictos. En segundo lugar, tenemos que hacer frente a los riesgos del cambio climático. Necesitamos ampliar la resiliencia climática en todos los sistemas agroalimentarios, reduciendo los riesgos relacionados al clima y adaptándonos al cambio climático. En tercer lugar, debemos fortalecer la resiliencia de los más vulnerables a la adversidad económica, lo que requiere fortalecer la productividad agroalimentaria y los vínculos del mercado a lo largo de las cadenas de valor de suministro de alimentos, con el objetivo de frenar el aumento de los precios de los alimentos y sobre todo contener la volatilidad excesiva de los mismos. Pero también debemos impulsar la creación de empleo y ampliar los planes de protección social poniendo bastante énfasis en la focalización de los mismos. Actualmente, los sistemas alimentarios son vulnerables a los shocks y perturbaciones derivadas de los conflictos, la variabilidad climática y las temperaturas extremas, y la contracción económica. Estos factores, combinados con las crecientes desigualdades, siguen desafiando la capacidad de los sistemas para ofrecer dietas nutritivas, seguras y asequibles para todos. Por lo tanto, no tenemos más remedio que redoblar nuestros esfuerzos para transformar los sistemas agroalimentarios para que sean resilientes frente a estos factores y aprovechar estos sistemas para cumplir con las metas del ODS 2. Por favor, comprendan que la única forma en que podemos hacer frente a estos riesgos e incertidumbres es aumentando la resiliencia de estos países. Ninguna de estas vías de transformación funcionarán si antes no se empieza a absorber y lograr la reducción de la pobreza y reducir las desigualdades estructurales, lo que requiere empoderar a las poblaciones vulnerables y marginales, reducir las desigualdades de género, apoyando a las actividades económicas de las mujeres y garantizar una distribución más equitativa de los recursos.
Muchas gracias. Finalmente, me gustaría ahondar un poco en el tema de América Latina y el Caribe. Usted mencionó que el hambre ha aumentado en el Caribe, pero no en Centroamérica y Sudamérica. ¿Podríamos saber por qué y cuál es el panorama general de este continente, de esta región?
Cuando separamos el Caribe de la región de América Latina y el Caribe, encontramos que el POU muestra un fuerte aumento en la subregión del Caribe, del 14.7% en el 2021 al 16.3% en el 2022. Esta subregión ha sido muy afectada por el COVID-19 porque es una región que vive de la importación de alimentos y es una región que además depende del turismo. Al tener los encierros tan grandes durante el COVID-19, afectó sustancialmente las economías de esta subregión y esto, conjuntamente con el incremento de los precios, que posteriormente se exacerbaron, afectaron enormemente su capacidad de poder importar alimentos. Por el contrario, el hambre disminuyó en América del Sur en el 2022, mientras que casi se mantuvo sin cambios en América Central. La disminución observada del hambre en 2022 en América del Sur es porque es un exportador neto de alimentos y productos agrícolas, que se vieron beneficiados por el incremento de los precios. Y eso llevó a que los mercados laborales mejoraran y por consiguiente estuvieran en una mejor situación a pesar del aumento de la inflación. Además, algunos países de la subregión se han beneficiado del aumento de los precios del petróleo y el gas que impulsó los ingresos de exportación, lo que contribuyó a mejorar los recursos de presupuesto público para poder financiar los programas de protección social e invertir en sistemas agrícolas y distribución de alimentos y, por supuesto, en cubrir el costo de la importación de alimentos para estos países. La perspectiva para esta región en su conjunto dependerá, por supuesto, de cómo continúen recuperándose las economías y de cómo sigan evolucionando los precios de los alimentos y los ingresos de exportación.
Eso es todo por hoy en Voces de la FAO. Para saber más sobre este tema y cómo la FAO está contribuyendo a un mundo libre de hambre, visita nuestro sitio www.fao.org. Hasta la próxima.